Padre, es el tiempo para estudiar juntos tu palabra y nos estamos enfocando en estos estudios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, queremos aprender de Él. Cristo nos dijo, aprended de mí, aprended de mí. Y queremos ser como Cristo. Queremos ser inspirados por su vida, queremos ver, pues, y gracias porque tu palabra nos los muestra. Pero también reconocemos que no está en nosotros, Señor. Oramos para que tú hagas esa obra, que sea tu obra. Esas obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Te pido que tú nos sostengas, nos bendigas y nos ayudes. Sé pues con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, la semana pasada hablábamos que Cristo, en la lección 16, si usted tiene su lección, se vino la semana pasada, sáquela. Si no tiene una, levante su mano y ahí tiene, lo sugieres algunas. Nos quedamos solamente en la primera sección que dice Jesús bautizado por Juan. Y lo que aprendíamos es que Juan le dijo a Jesús, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y aprendíamos, y ese es el punto, la letra B bajo el número 15, que dice Jesús bautizado por Juan. Aprendíamos que Cristo siempre antepuso el deber de cumplir toda justicia por encima de sus prerrogativas, y aprendemos de su espíritu humilde y su interés en cumplir con la justicia de Dios. Él fue bautizado por Juan, él se identificó con nosotros en un bautismo de arrepentimiento, aunque él no tenía pecado por el cual arrepentirse. Pero esto era parte de la justicia de Dios. O la rectitud o lo que Dios demanda, lo que Dios dice, esto es mi justicia, esto es lo correcto, esto es lo honorable, esto es lo recto. No porque tú eres mayor, no quiere decir que no puedes ser una persona humilde. No porque tú eres mayor, no quiere decir que no puedes llevar a cabo una obra que es una obra que a lo mejor no de la del nivel de tu persona, si podemos decirlo así. Hay que cumplir toda justicia. Y una vez más vemos el hecho de que Cristo, pues, se humilló y el hecho de hacer la voluntad de Dios por encima de sus prerrogativas. Por encima de sus derechos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y esto nos enseña, hermano Cristo, a vivir en base a principios, en base a la justicia de Dios. Él lo dijo así, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, espero que esa verdad sea... la asimilemos. Amén, hermanos. ¿Verdad? Oye, pero yo ya hice esto, o hay alguien encargado para hacer esto. Bueno, si tú puedes apoyar, hazlo. O sea. Pero ¿por qué me piden a mí algo tan...? Bueno, es necesario cumplir toda justicia, si es lo que Dios demanda. Dios nos dé ese espíritu de Cristo. Y en la letra B aprendemos también, bajo número 15, y ahí es donde nos detuvimos, que el Espíritu Santo unge a aquellos cuyas vidas complacen a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. ¿No es así? Y número dos, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Verdad? Entonces, creemos que el Espíritu Santo vino sobre la persona del Señor Jesucristo porque su vida complacía a Dios. Ahora, lo vemos también en los versículos, ahí están los versículos, ¿no? En 1, 2 y 3. El uno nos dice que el Hijo amado en el que tiene complacencia. El dos nos dice que el Espíritu Santo vino sobre él, y fíjese cómo bien dice, en toda plenitud. Estoy leyendo ahí la lección, y si usted no tiene una lección, estamos en Mateo 3, 16 y 17. El Espíritu Santo vino sobre él en toda plenitud, ya que el Padre, bueno, eso no lo dice de Mateo 3, 16 y 17, es el comentario que yo puse, disculpen. ¿Sí? Y tengo que yo sé, ser este, reconozco que en el primer punto, en el número 15, no puse en itálica los versículos textuales de la Biblia. Una disculpa por ello. Pero los versículos textuales de la Biblia es el punto número 1 de la letra A, Mateo 3:15, es tal como está en la Biblia, y el punto número 1 de la letra B, Mateo 3:17. Y también el punto número 3 de la letra B, son versículos textuales. Textuales, me refiero que está escrito tal como viene en la Biblia. Ahora, Mateo 3:16 y 17, el número 2 es el comentario. El Espíritu Santo vino sobre él en toda plenitud, ya que el Padre se complacía en su persona. Y Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Así dice Hechos 5, y dice Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona acepta a Cristo? Dice 1 Corintios 12, 13, que por un mismo espíritu, bueno, somos bautizados en un mismo cuerpo, por un espíritu, pero creemos que el Espíritu Santo viene sobre el creyente. Viene a la vida del creyente, viene al corazón del creyente. Pero en base a la justicia de Cristo como su justificación. ¿Amén? Porque no hay nada en nosotros más que somos pecadores, y luego el Señor perdona, salva, y entonces el Espíritu Santo viene, ¿no es así? En base a que nuestra vida, podemos decir, complace a Dios en los méritos de Cristo. ¿Amén? Ahora, pero hay otra obra, que le podemos decir otra obra de gracia, y cuando hablamos de obra de gracia es porque es una obra de gracia, sencillamente. La obra de la santificación, donde el Señor quiere tratar con mi viejo hombre y con mi voluntad, de tal manera que yo la rinda al Señor, y entonces el Señor me bautice con su Espíritu Santo. Me bautice con su Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado del cielo sobre ellos, porque este fue un momento singular e histórico en el cual el Espíritu Santo no solamente estaría con ellos o moraría con ellos, sino estaría en ellos. Fue el momento crucial, histórico, en que ahora la permanencia permanente, la presencia, mejor dicho, permanente del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Amén? Pero si una vida cristiana no complace a Dios, el Espíritu Santo no va a poder gobernar y controlar esa vida. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo controla la vida completa del cristiano. Ahora, creemos, hermanos, y se lo voy a decir así, que esta obra no solamente es una obra donde implica una acción presente, es decir, de continuamente el Señor llenando, controlando nuestras vidas, sino también implica una obra instantánea. Cuando digo instantánea, lo menciono por el hecho, y la base es el versículo, la base para decir esto es no solamente la construcción gramatical del versículo que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2:4, que es el tiempo auristo, de una vez por todas, sino también el Señor dice, aunque podemos decir solamente es esto para los creyentes antiguo testamentarios que lo experimentaron en Hechos 2, porque dice, y seréis, ¿cómo dice Hechos 1:8? Dice, y recibiréis poder cuando haya, ¿qué? Venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, también dice la palabra de Dios en Lucas 29, creo que es el 29, seréis investidos con el Espíritu Santo para serle testigos. Entonces, ¿es una ocasión que es exclusiva solamente de ese momento histórico? No, creemos, y bueno, hay evidencia bíblica, en el libro de los Hechos tenemos otros momentos en que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, también hay que entender esto, miren, que el bautismo del Espíritu Santo en su... Lo voy a poner así. El bautismo del Espíritu Santo en su... no sé si decirlo correctamente, pero en su derramamiento, en su cronología histórica, va a usted ver por qué. Tenemos esto. En el bautismo de Jesús, podemos decir que el Espíritu Santo es la primera ocasión en que el Espíritu Santo, bueno, no es la primera ocasión, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, ¿verdad? Pero no una presencia permanente, se lo podía dejar a la persona. ¿Sí? ¿Se acuerda que el Espíritu Santo dejó a Saúl? Y aún la oración de David que decía, no quites de mí tú, Santo Espíritu. Muy bien. Bueno, en el bautismo de Cristo, Cristo fue lleno con el Espíritu Santo, y ahí lo dice, en toda plenitud. En toda plenitud. ¿Sí? Muy bien. Inclusive en Juan capítulo 3 nos dice que el Espíritu Santo no le fue dado con medida. Algunos dicen, bueno, es que si el Espíritu Santo te da completamente a ti, pero creemos que ese versículo se refiere principalmente a Cristo. Él fue ungido, ¿se acuerdan cómo dice? Creo que es Salmo 45, con óleo de alegría, más que ¿quién? Que tus compañeros, así dice. O sea, Cristo fue lleno completamente del Espíritu Santo. Muy bien. Pero luego, históricamente, en el Pentecostés, tenemos la primera ocasión en que el Espíritu Santo viene de manera permanente sobre los creyentes. Esto basado en una realidad teológica también es, y nos lo dice Hechos 2:33, que cuando fue exaltado, ascendido Cristo, y satisfecho la justicia de Dios, recibió del Padre el don del Espíritu Santo, y entonces Él, desde el cielo, derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Eso lo dice Hechos 2:33. Por favor, véalo con su servidor. Hechos capítulo 2 y versículo 33. Dice así. Así que, exaltado por la diestra de Dios, inclusive después de su resurrección, porque el versículo 32 habla de su resurrección. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué dice? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Amén? Entonces, este Pentecostés, que le llamamos así por el nombre de la fiesta, ¿no? Del Pentecostés. ¿Sí? Pero cuando el Cristo derramó el Espíritu Santo, y creemos que aquí es el inicio, y se le llama como el inicio de la iglesia. ¿Sí? El inicio de la iglesia, o de esa porción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la cual ahora, en estos postreros días, el Espíritu Santo estaría de una manera permanente en el creyente. ¿Muy bien? Entonces, este bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué le llamamos bautismo? ¿Por qué le llamamos llenura? Bueno, le llamamos bautismo del Espíritu Santo porque la Biblia así le llama. Mire, por favor, Hechos capítulo 1 y versículo 5. Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días serían? 10 días, ¿no? Él ascendió en los 40 días de su resurrección, y a los 50 días el Espíritu Santo fue derramado. Y sabemos, versículo 8 de Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, recibiréis poder y también la Biblia le habla, seréis investidos. Muy bien. Ahora, Hechos 2, versículo 4. Hechos 2 y versículo 4. Este es Hechos 1, 5. ¿Pero qué dice Hechos 2 y versículo 4? Ajá. Dice, ¿y fueron todos qué? Llenos de quién. Del Espíritu Santo, Hechos 2:4. Pero estos dos eventos, hermanos, son separados. Lo que se promete aquí, el bautismo con esto de la llenura, no, es el mismo evento. Por eso le llamamos bautismo o llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Son términos sinónimos. ¿Qué significa? Bueno, voy a tratar de explicar un poquito por qué bautismo del Espíritu Santo. La palabra baptizo, ¿sí? Vamos a pensar que aquí se usaba de alguna manera, no soy muy bueno para dibujar, hermanos, ¿eh? Así que me pongo el guarache antes de espinar. Se usaba cuando un herrero hacía una lanza y estaba forjando el hierro y así caliente, incandescente, se metía en el agua para enfriarlo y que se mantuviera esa forma. Entonces, el poner, ¿sí?, esto en el agua, ya dentro del agua, este ambiente, ser bautizado, este ambiente afectaba a este material, ¿sí? Entonces, ser bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros en uno de nuestros en nuestro credo doctrinal, en una de las frases, decimos la distinción entre ser nacido del, así, del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué es ser nacido del Espíritu? El nuevo nacimiento. ¿Quién dijo que debemos ser nacidos del Espíritu? Cristo, el que no naciere ¿de qué? Del agua, que es la palabra, y del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que lleva a cabo esa obra de regeneración? Es Dios, a través de la gente del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También usa su palabra, ¿sí? Es siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nacido del Espíritu, bueno, en el momento el Espíritu Santo nos hace nacer y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero hay una distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, vamos a pensarlo así, hermanos. Este es el Espíritu Santo y este somos nosotros. Entonces, el ambiente del Espíritu Santo, y si podemos decirlo así, fueron bautizados. Bueno, no quiero limitar la palabra de Dios a sencillamente dibujos, ¿no? O expresiones, pero para ponerlo, vino el Espíritu Santo y fueron investidos, arropados. A veces digo investido, a veces decimos fue investido por un auto. ¿Así se dice o no? ¿O está mal dicho? Ay, embestido, pues entonces he estado en error todo este tiempo, ¿verdad? No es embestido, es investido. No es investido, es embestido. Entonces, a un lado mi ejemplo, ¿verdad? Mi ilustración. Ok, pero investido tiene que ver con arropado. Entonces, el Espíritu Santo viene y arropa o en una esfera del Espíritu. Entonces, ¿qué dice Pablo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Y así como el agua afecta a esta... este material y literalmente hay efectos, hay cambios en su esencia, la presencia del Espíritu Santo llenando al cristiano afecta su vida para bien. ¿Ok? Entonces, volviendo, estamos hablando de un aspecto cronológico, yo les decía. Luego tenemos en Hechos, esto fue en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 8 tenemos otra vez la llenura del Espíritu Santo, pero sobre los samaritanos. Porque Felipe fue a Samaria y muchos se convirtieron, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que vinieron, o no recibieron la llenura del Espíritu Santo hasta que vinieron Pedro y Juan. Así lo dice la Biblia. Vean conmigo Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Mire, por favor. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora, cuando dice ahí que Samaria había recibido la palabra, en versículos anteriores nos dice que creyeron en el Evangelio. Mire, por favor, ¿dónde está? ¿En cuál, hermano? En el 12 y en el 13. Ajá, esta Biblia todavía me estoy acostumbrando, extraño mi Biblia antigua. Dice versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Ok? Ahora, aquí hago este paréntesis. Dice que también creyó, ¿quién? Simón. ¿Creyó Simón o no creyó Simón? ¿Creyeron los que oyeron a Felipe porque les predicaba el Evangelio y se bautizaron? Sí. ¿Creyó Simón? Sí, creyó Simón. ¿Ok? Ahora eso por una razón lo estoy mencionando. Luego versículo 13 dice, habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Creemos que ese bautismo fue el bautismo en agua. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Muy bien, versículo 14 lo leímos ahí hace un instante. Enviaron de allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, Pedro y Juan oran por los samaritanos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, los hermanos pentecostales y algunos carismáticos, ¿verdad?, usan estos pasajes de Hechos para decir que ahora el Espíritu Santo solamente puede recibir cuando una persona impone las manos sobre uno. Pero esto no hay consistencia bíblica en esa interpretación, porque hay ocasiones, por ejemplo en Hechos 2, nadie impuso la mano sobre ellos para que recibieran por la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban orando, y más adelante cuando Pedro fue a la casa de Cornelio con los gentiles, tampoco él impuso las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué aquí sí imponer las manos por Pedro y Juan y allá no? Bueno, la interpretación y lo que creemos es esto, hermanos, es lo siguiente. Recuerden que entre judíos y samaritanos había esto, ¿no? Un versus, ¿no? Había un conflicto, ¿cómo lo podemos decir? Nacionalista. Había conflictos, ¿no? Entonces, creemos que la razón de que Pedro y Juan, judíos, apóstoles, de venir a Samaria e imponerle las manos, era una manifestación externa ante los nuevos creyentes de que el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido en Pentecostés era el mismo Espíritu Santo que ellos iban a recibir en Samaria, pero a través de los apóstoles, para evitar, no, nosotros tenemos al verdadero Espíritu, no, nosotros tenemos al verdadero Espíritu, no, nosotros lo recibimos primero, ustedes después. Oh, qué problemas. ¿Sí me está dando a entender? Entonces, estos son momentos históricos en que el Espíritu Santo, por eso le decía yo una cronología, a los judíos, a los samaritanos, y luego en Hechos 10, ¿a quién? A los gentiles. ¿Y a quién envió el Espíritu Santo para corroborar que el mismo Espíritu Santo? Y así Pedro lo dijo delante de los judíos cuando regresó los hermanos allá en la iglesia primitiva. Dijo, recibieron el Espíritu Santo así también como nosotros. Tenía que haber un testigo ocular de esta obra. ¿Sí? Y así sucede. Miren Hechos 10, y ahorita regresamos a Hechos 8. Mire, vaya a Hechos 10, por favor. Cuando Pedro, ¿verdad?, dice el versículo de tarea, ¿no? Vosotros sabéis, ¿verdad?, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, porque Dios estaba con él. Versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Versículo 42, nos mandó que se predicase al pueblo y testificáramos que él es el Dios que ha puesto de... Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Esto en el 43. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Eran unos hermanitos judíos que venían con Pedro. Qué bueno que había más de un testigo, ¿no? ¿Ok? Que venían con Pedro, dijeron, dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. El mismo Pedro da testimonio de esto, ¿verdad? Ahí en Hechos 11, cuando regresó y da testimonio, versículo 15, Hechos 11, 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y mire lo que dice también. ¿Cómo qué? Sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio, hermano Andrés? ¿Cómo al principio?
Como al principio de la fiesta del Pentecostés.
¿En qué capítulo de Hechos? Eso, muy bien. En Hechos 2. Como al principio. ¿Verdad? Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, mire, les concedió también, ¿qué cosa? El mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque le decían, ¿por qué entraste a una casa de gentiles, ¿no? Y de ahí, y se puede refutar, es donde podemos creer que probablemente Cornelio ya era una persona salva, había creído en Cristo. Porque esto, algunos dicen, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. En ese momento ellos fueron salvos, se arrepintieron y eso. Pero no, si analizamos con estos versículos, ¿qué manifestación, por usar esta expresión, se refiere a esto? Se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene en su llenura, en su bautismo, sobre incrédulos. viene sobre creyentes. ¿Sí? Ahora, Cornelio, él ayunaba, él oraba. Y el Señor se le manifestó a él. Y cuando dice allí, en Hechos capítulo 10, mire por favor, ya estamos ahí, se lo muestro también, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Vosotros sabéis. En el original es, vosotros saben esa palabra, ustedes la saben. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, y hay en ocasiones, gracias hermana, hermana Sara iba tal vez a apoyar. ¿Puedes preguntar con la hermana Sarita si necesita apoyo? A ver si pudo llegar la maestra. Ya está. Ok, perfecto. Perdón, hermanos, a veces mi cabeza se quedan con algunos pendientes y tengo que aprender a descansar en el Señor. Muy bien. ¿En qué estaba? ¿Por qué decir esto? Yo sé que ya estoy entrando otras cosas, de que Cornelio probablemente sí era salvo. Tal vez no quiero decirlo en absoluto, pero el asunto es este. Yo sé que pueden en un determinado momento decir, bueno, ellos recibieron al Espíritu Santo porque en ese momento ellos oraron, confiaron en Cristo y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, pero hay que ver esto, hermanos. Normalmente el Espíritu Santo en el subautismo no viene al creyente en el momento de su nuevo nacimiento. Es una obra posterior al nuevo nacimiento. En los apóstoles, ellos ya eran salvos, ¿no es cierto? ¿Y cómo estaban ellos? Orando. Y habían sido, y creemos que habían sido santificados en el sentido de que se habían rendido al Señor. Inclusive, cuando ellos huyeron y dejaron al Señor, regresaron y estuvieron otra vez gozosos, yendo al templo. Y el Señor habló con ellos, les trató con ellos allá en el mar de Galilea, con algunos de ellos. Y les mostraron, es el Señor. Y aún a Pedro le dijo, me amas. Entonces ellos regresan a Jerusalén y estaban yendo gozosos al templo. Y se les había dicho que estuviesen esperando, orando la promesa. Ellos estaban en una buena relación con Dios, complaciendo a Dios, no en sus méritos, en los méritos de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos en su llenura. Lo mismo sucedió con Pablo. Pablo, en el momento que aceptó a Cristo se convirtió en el camino a Damasco, fue llevado de la mano a Damasco y estuvo 3 días. ¿Y qué hacía? Orando. Y hasta que vino Ananías, dice, he sido enviado por Dios para que recibas, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pablo, podemos decir, es el ejemplo de un cristiano que fue lleno y bautizado con el Espíritu Santo a los 3 días de convertirse. Pero Pablo había estado luchando y había estado dando cosas contra el aguijón. Y cuando Pablo se convirtió, fue una conversión genuina en el punto, y Dios le humilló. Este hombre imponente, este hombre activo, este hombre celoso, Dios lo dejó ciego y hasta de la mano lo llevaron allá a esa casa, ¿verdad? Y ahí estuvo, ciego, orando, y el Señor trató con esa vida, y esa vida ahora le complacía al Señor. Entonces, vemos que no necesariamente, ¿qué digo con todo esto? Y decía de Cornelio, ¿cómo pongo bien mis pensamientos? Creo que era un hombre salvo que deseaba a Dios y oraba a Dios, hacía ayunos. Inclusive, mire por favor, Hechos 10, en el versículo 2, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Fíjese lo que le dice. Muy importante este versículo, a la mitad del versículo 4. El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué oraba Cornelio? Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ¿no es cierto? Ahora, no quiero decir en un absoluto, esto es lo que decía, pero había un deseo de Cornelio de más de Dios. Y el Señor le dice, tus oraciones han sido oídas. Y en Cornelio se inaugura, si podemos decirlo así, el bautismo del Espíritu Santo ahora entre los gentiles. Cornelio no era el único gentil que había confiado en Dios. Aún en los ministerios terrenales del Señor Jesucristo, hubo mujeres y hubo hombres que confiaron en Cristo y no eran judíos. ¿Se acuerda de aquel, creo que dice, es en Juan, ¿verdad? Era un centurión que mandó pedir al Señor que sanara a su siervo. Le dijo, tu siervo ha sido sanado. Bien, Señor. Dice, bien, porque yo también tengo hombres a mi autoridad y les digo, ve y hace. Y es, sí. Dice, no he hallado tanta fe, algo así. Dice. ¿Y se acuerdan también de la mujer sirofenicia? Que los mismos judíos, apóstoles le decían, deja al maestro. Y ella decía, no, aunque sea una migaja. Tu fe. Estas personas se convirtieron. ¿Qué tanto conocimiento tenían de las historias del Antiguo Testamento? A lo mejor no era mucho o era nulo, pero habían tenido un encuentro con el Mesías y Cornelio había escuchado la palabra. Entonces vemos la llenura del Espíritu Santo en creyentes piadosos, en creyentes buscando de Dios, en creyentes en comunión con Dios, a quienes Dios les concede poder para ser testigos. Y lo vemos aquí mismo en el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, y el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora, amado hermano, no quiero poner acá nosotros tenemos que estar aquí, ¿verdad?, para ser llenos del Espíritu Santo. No necesariamente, ni que tengo que tener tantos años en la vida cristiana. Acuérdese que Pablo tuvo a los tres días. Pero sí habla de una vida rendida al Señor como cristianos. Hay cristianos que están luchando. Hay cristianos, la Biblia dice que hay cristianos que podemos ser carnales. No les pude hablar como a carnales. Perdón. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el mismo apóstol Pablo hace la distinción en 1 Corintios 2, del hombre natural, que es el inconverso, del carnal, que es el cristiano gobernado por la carne, y del espiritual, que es el cristiano gobernado por el espíritu. Entonces, si hay una obra para nosotros, disponible, de la cual yo tengo que ser consciente, deseo ser lleno del Espíritu Santo. El mismo Pedro lo dijo ahí en Hechos capítulo 5, vea por favor, Hechos 5:32, ahí está nuestra lección, dice, el cual da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mi vida está en obediencia al Señor, quiero hacer su voluntad, Señor. Derrama tu espíritu. Ahora, tal vez esa expresión, para ser más teológicamente exactos, no sería derrama tu espíritu, porque el espíritu ya está en nosotros. ¿Sí? Pero, Señor, que tu espíritu controle mi vida. Controle mi vida. A veces lo hemos dicho así, ¿verdad? Que es como tener una casa, ¿verdad? Con varios cuartos, varias cámaras, varios cuartos. Y el Espíritu Santo sí es un inquilino, pero solamente en una sección de nuestras vidas. Porque hay ciertas puertas, hay ciertas cosas en nuestra vida que no hemos querido rendir al Señor. Y aunque nuestro templo es, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el Espíritu Santo no ha tomado control, porque todavía hay cosas en nuestras vidas que nosotros no hemos rendido al Señor. Y no las puedo rendir yo en mí, sino el que Dios haga la obra en nosotros. Entonces, habiendo dicho todo esto, yo les decía, es una obra que es instantánea, es decir, inicia con una experiencia. Cuando digo experiencia, no quiero sonar con que ay, es una experiencia así, ¿verdad? Sino con un momento. Pero después debo continuar siendo lleno del Espíritu. Continuar siendo lleno del Espíritu. Muy bien. ¿Por qué digo que empieza con un evento? Bueno, en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. El verbo que se usa ahí está en el tiempo aorista. De una vez por todas, llenos del Espíritu Santo. Luego vemos que aquí ellos fueron llenos del Espíritu Santo inicialmente, los samaritanos, luego Cornelio. Pero los judíos que habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, los 120, luego los 3,000 que se añadieron y luego los 5,000 que se añadieron, dice, vayan a unos pasajes con su servidor, mire, por favor, ¿dónde está este pasaje? Versículo 8, no, vamos a Hechos capítulo 5. Tratando de buscar bien estos versículos. Está aquí. Disculpen, hermanos, déjenme encontrar estos versículos. Es Hechos 4 o Hechos 5, que nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermano, gracias. Mire, por favor, Hechos 4, 32. 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron llenos, ¿de quién? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, entre esos todos estaban también los apóstoles, que ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es una obra inicial. Yo puedo decir, Dios me rendí al Señor y el Dios puede venir y derramar, o teológicamente hablando, llenarme con su Espíritu, bautizarme, pero debo mantener, puedo perder la llenura, puedo perder la intensidad o perder la comunión y contristar al Espíritu Santo, sí. Yo como cristiano puedo pecar. No quiere decir, ya fui lleno del Espíritu Santo y me mantengo en la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque yo me aparte del Señor, pero yo ya me mantengo en la llenura del Espíritu Santo, aunque yo peque como cristiano, me mantengo. No, si yo peco, pierdo mi comunión con el Señor. Entonces, encontramos este versículo también en Efesios capítulo 5, por favor. Mire lo que dice a los creyentes, no os embriaguéis con vino. Usted lo conoce el versículo, ¿no? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed qué, llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Y la construcción gramatical de ese verbo es muy interesante, porque primero es un modo imperativo. Quiere decir que es un mandato para mí. Número dos, está en voz activa. No. Voz pasiva, yo recibo la acción. ¿Sí? Y número tres, está en el tiempo presente. Y habla de una llenura continua. El imperativo me indica que hay una responsabilidad en mí, porque es un mandato que se me está dando. Sé lleno del Espíritu Santo. Ok, está bien. ¿Qué significa, Señor? Sí, lléname, pero yo no puedo llenarme a mí mismo. No, tú lléname. sé lleno. Entonces habla de un corazón rendido al Señor. Podemos decir, deseando eso. Es la posición de mi corazón. Y entonces el Espíritu Santo, el Señor me llena. Y obviamente manteniendo de una manera continua, mientras yo mantenga mi corazón en comunión con el Señor, o el Señor mantenga, el que yo no me resista a mi Señor. Entonces es una obra continua y que continuamente necesitaré ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, tendemos, decía el papá del doctor Spen, decía, we tend to leak. Tendemos a ¿cómo se llama? A fugar. Hay fuga. Fuga. Es una manera, sé que muy ilustrativa, ¿no? Tienes un recipiente lleno y tiene una fuguita, ¿no? Y hay que rellenarlo. Esa ilustración, yo puedo estar, Señor, y luego viene una situación y contristo al Espíritu Santo. Es más, el mismo cristiano, uno mismo lo percibe, ¿no es cierto? Hay algo falta. Y hay momentos en que estamos en comunión con el Señor, estamos leyendo su palabra, han venido situaciones, me rindo, no lucho, me humillo. Y el Señor nos llena para hablar, para actuar, para responder. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, todo esto, para enseñar esto, el Espíritu Santo vino sobre Cristo en toda plenitud, ya que el Padre se complacía en su persona. Que usted y yo pueda decir el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Mi complacencia. Eso no es algo exclusivo, por ejemplo, de Cristo, de complacer a Dios. Podemos nosotros complacer a Dios en el querer y en el hacer que Él pone en nosotros. ¿Amén? ¿Podemos amar a Dios de todo corazón? La Biblia lo dice. ¿De toda nuestra alma? ¿De todas nuestras fuerzas? La Biblia lo dice, que podemos. Gracias a Dios por eso. El asunto es que nos resistimos. Entonces, podemos declararlo así, un cristiano, tal vez de una manera llana, un cristiano que está en pecado deliberado, no puede ser lleno con el Espíritu Santo. Punto. También dice el Salmo 84, sí. Otra expresión dice, no negarás el bien. ¿Se acuerda lo que dice? A los que andan en integridad. No negarás el bien a los que andan en integridad. Amados hermanos, en la vida cristiana hay mucha abundancia. Cristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Hay abundancia. Y Dios quiere compartir con nosotros de esa abundancia. Esa es la vida eterna, conocerle a Él. Conocerle a Él. Ayer que predicábamos en Ensenada, y gracias por sus oraciones, Dios bendijo. Había un hermano, hermano joven, evangelista, y a veces pues tienen sus eslóganes evangelísticos, ¿verdad? Como no me digas dónde están, sino dime a dónde van, ¿no? Como varias veces lo repetías, ¿no? Y él decía algo, dice, ¿para qué llenarte tanto de estudio? ¿Para qué llenarte tanto de estudio cuando tienes que ir y compartir la palabra? Bueno, pues me tocó a mí predicar de una manera muy honorable. Digo, bueno, ok, hermanos, ¿creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia? Decían, sí, hermano, muy bien. Entonces, ¿por qué no estudiar toda la Biblia? O nada más Juan 3:16 está inspirado y es toda la Biblia. Además, Nuestro estudio no es para que, porque decía, no, que la cabeza no se te llene de conocimiento mientras las almas se pierden. Es que no es que la cabeza se nos llene de conocimiento, es, lleno, veo ese conocimiento para yo conocer a Dios. Y entonces, poder ser usado por Dios para la bendición de otros. Y lo mismo, amados hermanos, hay abundancia en Dios. Cada libro de la Biblia que se escribió fue inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y se nos ha dado el privilegio de ser iluminados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no conocemos y por qué no hay tanto de esta obra en nosotros? Porque nosotros estamos ocupados en muchas cosas. Y yo sé que tenemos que ocuparnos en muchas cosas, porque bueno, ni modo de decirle a la mamá, no te ocupes en muchas cosas. Bueno, pues usted dele, hágale de comer a mis hijos, láveles, plánchenles, a ver, mándeme a alguien que los haga, pastor. O al hermano, no te ocupes, nada más haz esto, haz el otro. Y en ocasiones, y aún escuchando allá a los hermanos, créanme que me vi tentado en ocasiones de decir, ay Señor, tengo que... Pero bueno, predicamos la palabra de Dios, pero a veces es un énfasis, tienes que hacer esto, tienes que ganar almas, tienes que ganar almas. Y digo, bueno, me quedo perplejo, bueno, la gente no tiene otras cosas que hacer. Pero bueno, volviendo al punto es, aunque tenemos muchas cosas que hacer, el tiempo que Dios nos da para hacer lo que tenemos que hacer con respecto a las cosas espirituales, no lo usamos. No lo usamos. Entonces se nos pasan los días y estamos ocupados en muchas cosas en lugar de conocer y cultivar comunión con Dios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo oramos, hermanos? Realmente, ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra de Dios? En mi vida estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Es solamente una ideología o un eslogan bíblico eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche? ¿Es eso posible? Yo sé que... No estoy diciendo, pastor, en todo momento, ay, dejé de pensar, no, pero continuamente, estamos ocupados en muchas cosas y el tiempo se va. Bien dice el Señor, ¿verdad? No seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así dice Efesios 5, ¿no es cierto? Aprovechando, ¿qué? Bien el tiempo. Entonces, no conocemos a Dios, no pasamos tiempo con el Señor. Y aparte, contristamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30-31, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas cosas contristan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Tengo un problema con mi cónyuge y no hay... Eso contrista al Espíritu Santo. Y no andamos en el Espíritu, porque no estamos complaciendo al Señor. ¿Cómo Dios va a llenarnos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a controlar? Aún dice la Biblia que si nosotros como maridos no vivimos sabiamente con nuestras mujeres, ni le damos honor a ellas como a vasos más frágiles y como coherederas de la gracia de la vida, ¿qué dice la Biblia? Las oraciones van a tener ¿qué? Estorbo. Entonces, está para nosotros, por la fe, un gran depósito de gracia. Así dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto. Así dice Romanos 5:2. Si quiere, véalo. Y no solo esto. Gracias por confiar en que le estoy diciendo. Y no solo esto, sino que también tenemos entrada por la fe. Por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes. Y nos gozamos y nos gloriamos en la esperanza. ¿Gozamos o gloriamos? Gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es suficiente? Su gracia. ¿Qué es el Espíritu? Es su gracia, es un don. para nosotros. ¿Qué es su palabra? Es un don para nosotros. Es la obra del Espíritu, la inspiración del Espíritu para nuestras vidas. Ahí está disponible esto, hermanos. Y Cristo nos deja esto como un ejemplo, ¿no? Yo les decía, con su bautismo se inauguró su ministerio terrenal. Y ahora lo vamos a ver, aún siendo llevado, así dice la Biblia, por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. El ser lleno del Espíritu Santo no nos va a limitar el ser tentados. Va a venir la tentación. Y ahí vemos en la lección que ser tentado no es pecar. Es parte inclusive de lo que Dios permite para que el creyente. Son pruebas, circunstancias en las cuales no tengo que ceder. Puedo tener victoria. Y se nos dan dos elementos o dos agentes para tener victoria sobre la tentación. Una, la palabra de Dios. Y dos, el Espíritu Santo. ¿Quién trae a nuestra mente la palabra de Dios? ¿Quién trae a nuestra mente esa carga para nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, amados hermanos.